Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este programa de Tercer Sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solo, porque nosotros queremos extender nuestra mirada a todo aquello que se representa entidades no lucrativas, ELN, es decir, a todo ese mundo conocido como tercer sector, que agrupa no solo ese tercer sector social de asociaciones, ONGs, fundaciones, etcétera, sino también va más allá y va y entiende o comprende cooperativas, mutuas, mutualidades, otras formas de asociación laboral, etcétera. Es un sector, este tercer sector, que como característica les diré que no es un sector público, es un sector privado, es un sector constituido por empresas que tienen beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad para el fin fundacional para el que fueron constituidas esas empresas, que normalmente coinciden con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, que por cierto es el primer ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, aunque el primero debía ser acabar con los paraísos fiscales, pero bueno, de eso se han olvidado, los mismos que lanzaron los 15 ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, los 17. Aparte de eso, pues decirles que el tercer sector está integrado, en el caso de España, por más de 40.000 empresas que se reúnen alrededor de la CEPER, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que da trabajo a más de 2 millones de trabajadores. También que es un sector potente en la economía, que representa algo así como el 10% del Producto Interior Bruto, cifra que les parecerá muy elevada, pero si vemos lo que supone, por ejemplo, determinados sectores, pues como el de las mutualidades, que gestionan ahorro por encima de los 50.000 millones de euros, o fundaciones, que son cabecera de grandes grupos corporativos, desde Fundación La Caixa a Fundación Mafre, por poner dos ejemplos, o Fundación Once, pues entenderán que detrás hay mucho trabajo y hay mucha actividad económica. También decirles que las cooperativas ocupan un espacio importante. Todo esto es tercer sector y cada semana hablamos de ello y de temas que nos interesan, que están alrededor de ASG, es decir, temas ambientales, sociales y de gobernanza, de temas de voluntariado, de temas, en definitiva, siempre interesantes que vibran, que se mueven alrededor de este tercer sector, que es la vida. Yo en una reunión de la Asociación Española de Fundaciones comentaba a su director jurídico en un momento determinado que las fundaciones, que en España hay 10.000 inscritas más o menos, 6.000 activas y menos de 1.000 asociadas a la Asociación Española de Fundaciones, comentaba que donde hay una actividad y un tema hay una fundación. Y yo le corregía, decía, bueno, más bien que una fundación hay una asociación, porque la capilarización de las asociaciones es mucho más alta que de las fundaciones, porque asociaciones estamos hablando de más de 600.000 cuando yo vi el último dato, y esto de hace bastantes años, así que para que en estos momentos haya 700.000 o 800.000 no hay que correr mucho, ¿no? Todo ello dentro del registro del Ministerio del Interior. Bueno, pues comentándoles todos estos temas y hablándoles de que también este mundo requiere tiene algunas características incluso comunes con el área del seguro, como es la solidaridad mercantil perfectamente organizada que les caracteriza solo por el principio de que es necesario ser eficaces, pues comenzamos con algunas notas de actualidad y luego con nuestro tema, en este caso personas interesantes volcadas en el voluntariado, en un voluntariado muy específico pero de interés. Comenzamos. La Ley de Juventud 2025 es un tema que nos preocupa. El Ministerio de Juventud e Infancia ha abierto trámite de consulta pública antes de la publicación del anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, a la que se refiere la nueva Ley de Juventud 2025, que tiene entre sus objetivos garantizar los derechos de los jóvenes en materia de familia, igualdad, natalidad, vivienda, empleo o participación activa, entre otros puntos. El trámite de consulta pública previa sobre la Ley de Juventud tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto normativo. Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden enviar sus aportaciones del 6 de septiembre, que se abrió la inscripción, hasta el próximo 30 de noviembre al correo, hablo comillas, leyjuventud, en minúsculas, leyjuventud@injuve.es, repito, leyjuventud@injuve.es. Según explican desde el Ministerio, la nueva Ley de Juventud 2025 pretende, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española, que pide a los poderes públicos que promuevan las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social y económico y cultural del país. Bueno, y según una noticia que recoge Europa Press, el 86% de los estudiantes está preocupado por el medio ambiente y el 80% quiere actuar para tener una sociedad mejor. En ese sentido, que sea una sociedad más sostenible e inclusiva. Todo esto se recoge en el informe sobre el futuro de la educación que ha elaborado un proveedor de clases particulares como es GotStudent, que también señala que el 56% de los encuestados cree que su futuro trabajo estará directamente relacionado con la tecnología. En 2023, la principal aspiración profesional de los estudiantes era trabajar en la sanidad, seguida de la tecnología. Sin embargo, el 34% de los estudiantes cree que el colegio no les enseña las habilidades necesarias para conseguir el trabajo de sus sueños, conscientes de la rapidez con la que se invoca o se innova en estos espacios y de que la enseñanza en las aulas tradicionales está más centrada en la teoría que en el aprendizaje práctico. Por otro lado, el 71% de los estudiantes consultados expresa su deseo de recibir más orientación a la hora de elegir hacia dónde enfocar su futuro. Bueno, y recordamos que este lunes, es decir, ayer, 9 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Y en ese sentido, OBS Business School nos hace una serie de consideraciones, comentándonos, por ejemplo, que la venta de vehículos enchufables superó al diésel por primera vez en España y que España está a punto de cumplir anticipadamente el objetivo de flota eléctrica del PNIEC 2025. Aún así, los vehículos enchufables solo representan, enchufables normalmente suelen ser híbridos, no, algunos son totalmente eléctricos, pero los híbridos siguen ganando por goleada. Dice que los vehículos enchufables solo representan el 3% del parque móvil europeo y el 1,4% del español, lejos de los objetivos marcados para 2030. Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco son las comunidades autónomas que más contribuyen al cumplimiento de los objetivos de flota eléctrica marcado por el Plan Nacional, y Extremadura, Ceuta, Melilla y Castilla, León y Galicia están a la cola. En Europa y Estados Unidos los vehículos eléctricos siguen teniendo un precio de venta entre un 10 y un 50% más caro. En China son más baratos que los de combustión. También nos dicen que la red de recarga pública española es suficiente para atender al parque de turismos eléctricos actual, aunque falta infraestructura para vehículos pesados y la infraestructura de recarga pública sigue sin cumplir con la normativa europea en disponibilidad de información, transparencia e interoperabilidad. OBS Business School, que es una entidad que pertenece, que se mueve en la esfera de Planeta Formación y Universidades, pues dirigida por May López, profesora de la escuela y directora de la plataforma de empresas para movilidad sostenible, en este cuarto informe de movilidad eléctrica en España refleja todos estos datos que les hemos ido comentando. En este documento se evalúa si los avances del último año son suficientes para que España cumpla con los objetivos y compromisos nacionales, que es tener 540.000 vehículos eléctricos enchufables en 2025 y 5,5 millones en 2030. También internacionales, que es contar con una infraestructura para dar servicio a 30 millones de automóviles y 80.000 camiones cero emisiones que estarán operativos en las carreteras en 2030. En el primer semestre de 2024, los turismos 100% eléctricos en Europa tuvieron un modesto crecimiento interanual de matriculaciones y los híbridos enchufables un descenso del 2,5% y todavía representan únicamente el 3% de todos los coches que circulan actualmente por las carreteras de la Unión Europea, el 1,4% a nivel nacional. Los híbridos no enchufables han aumentado su cuota de mercado, pero estos no contribuyen a los objetivos marcados por la Unión Europea. España está cumpliendo hasta el 99% del objetivo intermedio del Plan Nacional de contar con 540.000 vehículos eléctricos en Europa antes de que 2025. Sin embargo, esta cifra no representa ni el 10% del objetivo de los 5,5 millones para 2030. Y como decíamos, la Comunidad de Madrid es la provincia que proporcionalmente más contribuye al cumplimiento, seguida de Cataluña, Islas Baleares, Canarias y País Vasco, y por el contrario, Extremadura, Ceuta, Melilla, Castilla, León y Galicia se sitúan en la cola del ranking. Nos comentan en este informe también, en este informe sobre movilidad eléctrica en España, que hace una década, 7 de cada 10 españoles veían en el coche eléctrico la solución para la movilidad urbana, pero este porcentaje ha caído hasta el 18%. Entre los principales motivos están el precio, la escasa red de recarga y la autonomía del vehículo. Aún así, por primera vez en España, en el primer semestre de 2024, la cuota de venta nueva de coches enchufables superó al diésel y se espera que en 2024 la venta de vehículos eléctricos en el mundo alcance los 17 millones repartidos principalmente entre China, 45%, Europa, 25% y Estados Unidos, 11%. Y otras noticias. Manos Unidas recaudó más de 10 millones de euros a través de herencias y legados, lo que supone un 21,4% de sus ingresos totales. Así lo indica la ONG de la Iglesia Católica con motivo del Día Internacional del Testamento Solidario que se va a celebrar el próximo 13 de septiembre. En este sentido, la organización ha lanzado la campaña Haz que tu compromiso permanezca, que busca informar y sensibilizar a la sociedad sobre lo que supone realizar un testamento solidario. El responsable de herencias y legados de Manos Unidas, Alberto Mora, comenta que gracias a las donaciones que recibimos de los testamentos solidarios hemos podido reforzar nuestros proyectos de desarrollo, educación y lucha contra el hambre y la pobreza en diversas regiones del mundo. Al año gestionamos una media de 150 testamentos solidarios, por lo que más de un 20% de nuestro presupuesto proviene de herencias y legados. Según destaca Manos Unidas, citando datos de la plataforma Haz Testamento Solidario .org, de la que Manos Unidas forma parte junto a más de una veintena de ONGs, en 2023 los españoles destinaron un total de 54,5 millones de euros a través de testamentos solidarios, un 33% más por ciento que el año anterior. El perfil predominante de quienes eligen dejar un testamento solidario en España es el de una mujer mayor de 60 años, vinculada a la Iglesia Católica y proveniente de regiones como Cataluña, Madrid, Andalucía o País Vasco. Si bien en el caso de Manos Unidas, la ONG ONG señala que recibe este tipo de donaciones de perfiles muy diversos y el 50% de quienes les legan su testamento solidario no son socios de Manos Unidas. Dice, esta cifra nos demuestra una vez más la gran solidaridad del pueblo español, destaca Alberto Mora, que como decía es el responsable de herencias y legados de Manos Unidas. Y uno entre 100.000, esta ONG presenta una campaña de movilización que se llama exactamente, o que le han puesto con un nombre, Leucemia Vete Ya, para exigir a las administraciones que respalden el protocolo europeo que garantiza mayor supervivencia. Esa campaña, Leucemia Vete Ya, incluye una petición de firmas liderada por David, cuyo hijo falleció por una leucemia hace un año, y una pieza audiovisual protagonizada, entre otros, por Luis Tosar, y quiere exigir a las administraciones públicas que garanticen el acceso a los niños con leucemia al nuevo protocolo común europeo Altogether, que ya se aplica en 14 países europeos donde tiene mejores índices de supervivencia. Por cierto, que el 19 de septiembre habrá una presentación de esta campaña en la sala Azcona El Matadero a las 11 horas y además se nos proporciona una relación de países sobre la supervivencia de la leucemia linfoblástica aguda infantil y vemos que España pues no está en un buen puesto, está en el puesto número 13, siendo el primero en supervivencia Finlandia, seguido de Dinamarca, Islandia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Suecia, Francia, Irlanda, Estonia y España, repito, en ese puesto número décimo tercero. Es seguro que es un problema de inversión, como siempre, y si nos tomamos interés, pues en fin, no, de verdad, no nos merecemos estar en el puesto decimotercero y menos en un tema tan sensible como este. Pues un llamamiento a las autoridades para que hagan lo posible y pongan oídos a esta campaña de Leucemia Vete Ya. Y en el Día Internacional de las Personas Cooperantes, que se celebró también el pasado 8 de septiembre, pues Cruz Roja nos hace un llamamiento y nos dice que 7.307.000 personas en el mundo se beneficiaron el pasado año del trabajo realizado por 117 personas delegadas, 62 mujeres y 55 hombres de Cruz Roja Española en terceros países y en territorios en los que los conflictos de diverso origen, emergencias climáticas y sanitarias, así como carencias básicas de diverso nivel, ponen a diario en riesgo la vida de los habitantes. Cruz Roja desarrolló el pasado año un total de 145 misiones y 324 proyectos en 43 países de África, Oriente Medio, Asia y América, poniendo de relieve la importancia del principio de humanidad que rige la acción de la organización y por el que se busca aliviar cada día el sufrimiento de quienes padecen, desarrollando acciones de acción humanitaria, de ayuda humanitaria, en definitiva, cooperación al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades. La mayor parte de las personas cooperantes con que cuenta Cruz Roja Española están destinadas en África, donde 69 de ellas desarrollan 138 proyectos en alguno de los 14 países en los que están desplegadas, con más de 4,2 millones de personas beneficiarias, un 57,5% de las 7,3 millones beneficiadas a nivel mundial. Esa comunicación es muy amplia y tenemos que dejarla aquí porque si no nos comeríamos el programa. Hay muchísimas notas sobre temas que pueden interesarnos, como tercer sector, temas solidarios, de solidaridad, etcétera. Una última nota, decirles que Constantes y Vitales presenta su concierto solidario por la salud mental, coincidiendo con su 12º aniversario, que tendrá lugar este jueves 12 de septiembre en las oficinas centrales de ASA, calle Emilio Vargasés, 28043 Madrid, a las 12:30 horas, y que será presentada por Mamen Mendizábal, presentadora de La Sexta y embajadora de Constantes y Vitales. Bueno, ya saben que eso es un impulso realizado por la Fundación AXA y La Sexta a través de esa marca de Constantes y Vitales, de ese impulso solidario que se ha querido dar a causas justas, recaudando fondos para llevarlos allá donde son necesarios. Dicho esto, pues hasta aquí las noticias y comenzamos con nuestro tema de actualidad, únicamente la presentación, no, tenemos apenas un par de minutos, y el tema que hoy nos trae de alguna manera es el voluntariado, y para ello hablamos con una persona que acaba de regresar de una zona caliente, podemos hacer así, como es Tierra Santa o Palestina o Israel, y más sitios, por supuesto, todo aquello que circunda, pero que es un tema de interés. Hablamos con una amiga, podemos decir que es una amiga de este programa, con María Jesús o María José Fernández, que es la responsable de voluntariado de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, pero que ella por su cuenta y riesgo ha ido a ayudar y hacer el bien en lo que puede, y se ha pasado allí bastantes semanas, ¿no, María José?
Bueno, sí, 45 días, mes y medio.
45 días.
Me hubiera quedado unos meses más, pero bueno.
Bueno, pero está la situación un poco regular, ¿no?
No, la situación está, para la gente de bien y la gente de buena voluntad, está bien, sí.
Pero había un dato que me comentabas, porque nosotros estamos viendo todo desde la perspectiva del sufrimiento del pueblo palestino, que es lo que destacan los medios de comunicación, de todas las agencias y tal. Pero vamos a ver, el pueblo de Israel también está sufriendo.
Eso
tiene,
te iba a decir,
a los hijos en el frente.
Es decir,
no están por gusto, no, no creo que les apetezca. Lo que pasa es que si quieren erradicar un problema de raíz para poder convivir en paz, porque si no, dentro de dos años, de un año, vamos a estar igual, ¿no?
Hombre, las heridas del terrorismo suelen tener por como característica que no distinguen entre unos y otros, sino que hacen daño indiscriminadamente a toda la población. Y da igual que sean israelíes, que sean palestinos, el propio pueblo palestino sufre el terrorismo islamista de Hamas, de Hezbollah, de todos estos grupos paramilitares potenciados por Irán, en base a otros intereses de naturaleza internacional. El caso es que la población, tanto israelí como palestina, sufren muchísimo todo lo que está ocurriendo. Y lo que se trata es de erradicar estos grupos violentos.
Bueno, pues esto a modo de introducción, después de estos consejos publicitarios, entramos a saco en este tema para que nos sitúe en el contexto. Hasta ahora.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues aquí continuamos con María José Fernández, que es pues la responsable de voluntariado de la Orden de Caballería Santo Sepulcro, pero que ella misma hace unas sesiones de voluntariado increíbles, y vamos a aprovechar sus conocimientos de esos 45 días que acaba de pasar en Jerusalén con ese voluntariado, que nos cuente cómo le ha ido, etcétera. Aparte de eso, viene muy bien acompañada, porque viene acompañada de una mujer palestina, muy curiosa. Su nacionalidad es palestina. Ella se llama Sol Chacón, habla muy bien español, es hispana, ella que cuenta sus cosas si quiere. Ella está casada con un palestino, están ahora mismo en España por circunstancias. Y aparte de darle la bienvenida, Sol, bienvenida, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Pues tengo entendido que ya estuviste en España, estuviste hace unos años, ¿no?
Sí, yo llegué a España en el 2016.
Y bueno, te casas, eres ciudadana palestina. Te preguntaba hace un momento, ¿pero no accedes a la ciudadanía israelita? Le dice, no, yo palestina, ¿no?
No, no, pero, o sea, digamos, yo no tengo nacionalidad, digamos, palestina, sino que estoy casada con un palestino, que, o sea, es un árabe palestino. Entonces, pues, obviamente eso a mí me condiciona, ¿no? Al final no tampoco te dan una nacionalidad como tal. Lo que
pero es palestino cristiano, tengo
sí,
entendido.
Sí, es palestino cristiano, ¿no? sí.
Es que es muy curioso muchas veces cuando hablamos de conflicto entre palestinos e israelíes, pero si palestinos son todos allí. Lo que pasa es que cada uno tiene una religión, ¿no? Porque ahí hay conflicto de religiones.
Exacto, hay palestinos que tienen nacionalidad israelí, o sea, que viven en la parte de Israel, por ejemplo, todo lo que es la gente de Nazaret o de, por ponerte un ejemplo, ellos tienen eso, son israelí, pero son palestinos, digamos, su cultura es palestina, es árabe, ya sean cristianos o sean musulmanes. Y por ejemplo, también en Belén, pues nada, eso también están los cristianos palestinos y también hay musulmanes pues que solamente están en la parte de Cisjordania, o sea, su identidad les permite moverse solo por Cisjordania, y luego ellos pudieran tener un permiso, ya sea de trabajo o de movilidad hacia Israel. Y luego está la gente, por ejemplo, de Gaza, que ellos solamente tienen una identidad, es como si fueran diferentes tipos de DNI, por ponerle uh-huh. algún ejemplo, y la gente de Gaza pues solamente tiene una identidad de, o sea, gazatíes, o sea, ellos solo se pueden mover dentro de ese territorio. Entonces, sí, es un poco complejo.
Es muy complejo, y además sí. El tema de Gaza, que parece una gran cárcel, ¿no? De alguna manera, poco territorio, mucha gente. También hay una característica curiosa, que los países de al lado no ceden para que se vayan allí, es decir, Egipto no tiene ningún interés en que se le instalen allí unos millones de palestinos, Jordania tampoco, Líbano
lo que
mismo.
Pasa es que también te encuentras gente que no quiere dejar la tierra, o sea, hay mucha gente que tiene, digamos, tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero hay gente que también pues nada, defiende la tierra. Es como en el caso mío de Venezuela, o sea, hay tanta gente que ha emigrado por el problema político, pero hay gente que sencillamente decide quedarse, o sea, mi hermano es uno de ellos y ellos se niegan en dejar la tierra porque, pero creo que, o sea, no es ni bueno ni malo, sino que sencillamente es diferente, y aunque tengas la oportunidad, hay gente que, pues eso, que también está muy arraigada a ese lugar. Y aparte, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista de los cristianos, que es el que yo puedo hablar, pues claro, es que cada vez si la gente va emigrando, pues los cristianos se van yendo de la tierra justamente,
sí,
de Cristo.
Ese es un problema que hablabas, ¿no? Que, es decir, tampoco es que se vaya colonizando por los musulmanes, porque la influencia de los israelíes es muy fuerte allí. Además, los israelitas tienen muchos hijos normalmente.
¿También? Sí, igual que los musulmanes. Y generalmente las familias cristianas suelen ser numerosas, pero como eso, o sea, también es como decir, bueno, los cristianos también han estado ahí pues toda la vida y por eso quieren un poco también permanecer. Sí, es verdad que cada vez hay menos, o sea, los cristianos pues los que han podido pues han emigrado, pero sí hay mucha gente que sencillamente quiere permanecer por amor a la tierra.
Habitualmente, ¿dónde vivís vosotros?
En Belén. Nosotros estamos aquí ahora, pues
bueno,
yo circunstancialmente
como palestinos cristianos, ¿no?
Sí, de hecho,
hasta cierto punto tranquilo, diría, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante tranquilo. De hecho, allá todavía, pues así como en la antigüedad, pues las familias se organizan por tribus. Entonces, mi esposo pertenece como a una de las tribus más grandes de, uh-huh. o sea, es decir, que vienen de los primeros cristianos de allí. Entonces, uh-huh. claro, están muy muy arraigados a esa. De hecho, mis suegros viven ahí. Nosotros generalmente pues vivimos ahí. Ahora estamos circunstancialmente ahora aquí.
Oye,
en Europa.
¿Tú puedes entender o qué perspectiva tienes sobre las burradas que se produjeron en Irak cuando las organizaciones terroristas tomaron aquello integristas, ¿no? Haciendo perversiones a los azadíes, a los cristianos, las persecuciones que hacían. ¿Eso por qué? O sea, es decir, tanto nos une, si es que somos seres humanos todos, y el discriminarlos en base a la religión
Sí, pero lo que pasa es que nosotros en Occidente hoy, pues esas cosas pues poco las vemos. Yo de hecho tampoco, yo desde el 2021, pues que vivo en Tierra Santa, viví una parte en Israel y ahora vivo en Palestina, como que nosotros, o sea, no hacíamos conciencia de la persecución que puedes tener tú por tu religión, y de hecho no solo de la persecución, sino que realmente eres tratado dependiendo de la religión que practiques. O sea, eso es una realidad, de hecho en tu DNI lo deja bien explícito, ¿no? Pero yo creo que también hay algo que me he dado
en España
yo.
En España desde ella no pone nada.
No, ya no, aquí no, pero allá sí. O sea, allá tú no naces ateo, o sea, tú naces bajo una religión, ya que luego practiques o no es cosa tuya. ¿Ah?
No, son países confesionales.
Son confesionales, claro, exacto. No es como aquí. De hecho, tú ahí, si, yo qué sé, vas a la policía porque tuviste una riña con alguien en la calle, pues el musulmán jura ante el Corán, el judío ante la Torá y los cristianos ante la Biblia. O sea, digo, solo para dar una declaración de, bueno, este me... como cosa muy sencilla. O sea, eso es confesional, totalmente.
Bueno, María José, tu experiencia después de estos 45 días, porque yo he visto en algún vídeo que te has inflado a trabajar, ¿eh?
Sí, claro, hombre, además es que este año yo consideré la orden, la lugartenencia española de la Orden de Santo Sepulcro, considero que era imprudente en llevar a jóvenes a un país que al menos oficialmente tiene una situación de declaración de guerra, ¿no? Entonces no era recomendable que yo llevase a nadie, pero con mi persona pues uno hace lo que buenamente puede, quiere y le da la gana, con lo cual yo decidí que yo me iba allí, y ha sido una experiencia magnífica, primero porque Tierra Santa está vacía de peregrinos, está vacía.
Recuerdo
de...
que la última vez que estuvieses por aquí, que fue la primavera, lo que pedíais, que habíais hecho un viaje a Israel, lo que pedíais es que la gente volviera a los santos lugares.
Sí, claro, y seguimos diciéndolo. Lo bueno, que pasa
la
es
cosa
que
se ha puesto peor,
lo
¿no?
que la cosa mismo... es, más que nada, la complicación es que el espacio aéreo es complicado, las líneas aéreas no pueden volar porque hay falta de seguros, un seguro no va a cubrir nunca el riesgo de un pepinazo en vuelo. De conflicto, entonces es complicado si no vuelas con una línea aérea, digamos que esté blindada, como ocurre ahora mismo con el AL.
Sí, fíjate, pues, eso me contabas, que las líneas aéreas israelitas, el AL, tienen dispositivos para eludir los misiles,
de,
¿no?
Sí, de misiles. Sí, sí.
Y por eso son el doble de seguras, o no tienen el problema que tienen las líneas de otros países europeos, ¿no?
De todas formas, Israel, aparte de eso, Israel garantiza que su espacio aéreo es un espacio seguro. Claro que eso no significa que Europa lo considere igual de seguro que lo considera Israel, ¿no? Entonces, a lo que vamos, bueno, Tierra Santa está vacía de toda esa masa humana que le da calor, que es muy importante, que son los peregrinos de todas las partes del mundo. Pensar, por ejemplo, que en un día normal, en el Santo Sepulcro, hay una entrada en unas condiciones normales de 30.000 personas. Ahora no llegan a 150 al día. O sea, con eso os podéis imaginar.
O sea, que alguien, por otro lado, también una delicia. O sea, un riesgo.
Sí,
pero una
claro,
delicia,
para el que,
¿no?
Para el que está allí es un privilegio, pero la claro. verdad es que las economías no se mantienen del maná, lamentablemente.
Los hoteles no estarán muy contentos.
Es muy triste.
Por ejemplo, y los comercios que hay.
Claro,
mucho comercio.
Es muy triste ver gente que toda la vida lleva con su pequeño negocio de cosas religiosas y demás, verlos sentados un día y otro día y otro día a la puerta de sus tiendas sin que entre nadie, ¿no? Entonces, tú haces el mismo recorrido porque vas a los mismos sitios y demás, ya los conoces, ellos te conocen a ti, no tienen cosa mejor que hacer que saludarte y tú saludarlos a ellos, pero es muy triste verlos que las economías por lo menos de la parte antigua de Jerusalén, de la ciudad vieja, que es donde se reúne, digamos, el cogollo religioso de Tierra Santa, pues está desolado. Con la ventaja que tiene el tener todas las iglesias, todos los lugares sagrados de la cristiandad, ojo, pues, y cuando digo cristiandad digo cristianos, católicos, digo latinos, digo ortodoxos, digo maronitas, digo melquitas, pues prácticamente vacíos, salvo los cristianos locales que acuden a las ceremonias más significativas. Luego vas a la parte de la explanada de las mezquitas y los viernes por la mañana, bueno, allí hay que regular el tráfico y la circulación porque es la afluencia masiva de su domingo, de su domingo árabe y van a la explanada de las mezquitas, pero luego llega el Shabbat Shalom y vas al muro de las lamentaciones y te encuentras con que hay el muro no cabe ni un alfiler. Ten en cuenta que hay más de 300.000 hombres y mujeres desplazados al frente, otros tantos reservistas, y las familias van a rezar al muro. Uh-huh. Por los suyos, porque vuelvan a casa, porque estén seguros, porque la guerra se termine. Nadie quiere la guerra, evidentemente.
Bueno, tema más curioso. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar? Bueno, yo sé que aparte de estar en Jerusalén, has visitado muchos santos lugares de repaso, digamos, porque los 3, 4, media docena de viajes al año a Israel no te los quita nadie, ¿no?
Bueno, gracias a Dios, de momento no me los quita nadie.
Bueno, y a todo eso hay que decir, se los financia ella, ¿eh?
O sea, aquí no hay subvenciones de ningún tipo. Bueno, pues mira, la verdad es que como yo decidí que quería pasar este verano en Israel, en Palestina, he visitado Palestina y he visitado a mis amigos de Palestina,
amigos,
por supuesto.
Los franciscanos, entre ellos.
El Verbo Encarnado. Mojitas, ¿no? Piensa que una de las cosas más gratificantes que he tenido ha sido el encuentro con las hermanas del Verbo Encarnado, que llevaban confinadas en Gaza desde el inicio del conflicto, desde el 7 de octubre. Ellas han vivido todo lo que ha sido
debe ser un verdadero infierno, ¿no?
Claro, ha sido un verdadero, porque además es que la Sagrada Familia, que tiene 200 familias cristianas acogidas, están también las hijas de la Caridad, vamos, las hijas de la Caridad, no, las hermanas de Madre Teresa de Calcuta también están en el norte de Gaza, están también cristianos ortodoxos griegos y poco más, y me parece que hay melquitas también y
¿Has podido ir a esas zonas?
No, a Gaza no he podido ir, pero he visto que conseguían, a través del patriarcado latino y de las gestiones hechas por el patriarca, que es una persona extraordinariamente válido como político y como buen diplomático, ha conseguido que las hermanas de Gaza pudieran salir de Gaza para descansar, y ha conseguido meter otras, que uh-huh. Eso sí que es complicado.
Sí, el relevo.
El relevo, ¿no? Y entonces la noche que se encontraron todas las hermanas del Verbo Encarnado en Jerusalén fue tan emocionante. Entre ellas, en el abrazo que se dieron, se fundieron en un abrazo todas ellas, era encontrarse pues con sus queridas hermanas por las que habían estado sufriendo, ¿no? Y entonces ellas tenían un deje de tristeza y decían, sí, hemos salido, estamos contentas, estamos agotadas, no podemos más, pero tenemos mucha tristeza, porque la gente que se ha quedado allí no puede hacer lo mismo que nosotros, no puede salir de allí. Entonces, la parroquia, que normalmente tiene una capacidad para 200 personas, para 200 familias, que son las católicas que hay en Gaza, pues resulta que está acogiendo a 500 familias. Y la comunidad cristiana se ha hecho como una especie de piña muy estrecha en donde todos se ayudan. Hay un sacerdote que se llama Gabriel Romanelli, del Verbo Encarnado, y verdaderamente realiza una labor humanitaria extraordinaria. Desde luego, la familia del Verbo Encarnado en Gaza están haciendo una labor digna de héroes.
¿Y cómo conociste a Sol? ¿Eh? Mira, ¿la conociste en Belén?
Sí, señor, nos conocimos en Belén ya hace 3 o 4 años, ¿verdad?
Sí.
Ella estaba de voluntaria en el Hogar del Niño Dios, que es una institución que recoge a los niños de Palestina. Normalmente son niños musulmanes, con unas limitaciones y con unas, digamos, incapacidades y con unos problemas de salud tan fuertes que no pueden ser tratados o no son tratados dentro del sistema sanitario palestino, que ya es muy precario, pero para estos niños que nacen con grandes discapacidades no hay solución. Y normalmente las autoridades palestinas, cuando ven que un niño no tiene posibilidad de evolucionar para el futuro, lo que hacen es retirar todo tipo de ayudas a la familia, porque es tirar unos recursos, es malgastar unos recursos que hacen falta. Entonces, si no fuera por las hermanas del Verbo Encarnado, que recogen todo este tipo de niños, hablo de niños con parálisis cerebral, discapacidades del orden de la síndrome de
lo que tratáis, los voluntarios, es que claro. Por cierto, en una ocasión me comentabas, María José, que allí se va a trabajar cuando llevan los voluntarios
te tienes que arremangar, y desde que Dios amanece hasta que Dios anochece tienes que entregarte pura y dura a la labor, porque los niños son incansables. Y además los niños, lo bueno que tienen es que tú eres de la familia y los niños son tu familia. Entonces, ¿cómo estarías en tu casa con tus sobrinos, con tus hijos, con tu tal? Pues allí es lo mismo. Lo que pasa es que son niños que requieren muchas veces unas atenciones muy especiales. Muchos a la hora de comer no pueden comer por sí mismos. Otros son muy divertidos porque son hiperactivos. Otros tienen problemas de naturaleza emocional. En fin, te encuentras con un panorama que requiere mucha atención humana y sobre todo mucho amor.
Bueno, Sori, ¿cuál fue tu experiencia en ese tema? ¿Estuviste mucho tiempo o no?
Sí, bueno, yo en realidad sigo estando. O sea, al final el Verbo Encarnado para mí se convirtió en mi familia, pero bueno, digamos oficialmente yo iba por un año. Y luego pues ahí conocí a las hermanas, entonces ahí pues obviamente ya al estar tanto tiempo, pues vas conociendo un montón de voluntarios, entre ellos pues María José, y cuando llegó a esta gente de la orden. Y pues sí, o sea, el lema de las hermanas pues se llama Hogar Niño Dios, y porque principalmente lo que apremia es eso, o sea, es un hogar donde nosotros ante cualquier atención que obviamente que le damos y que las hermanas hacen una labor maravillosa, pues es darle un ambiente de hogar. Entonces, pues lo que prima es el amor y lo que prima es el cuidado, y bueno, de ahí se van derivando pues todas las cosas que hacen las hermanas, que actualmente pues para mí fue una experiencia maravillosa, tanto que los niños pues han sido protagonistas de mi relación, de mi noviazgo, de mi boda, estuvieron ahí. O sea, para mí ellos son mi familia, y las hermanas también, o sea,
¿sigues
son...
echando una mano ahora? ¿Ah? ¿Que sigues echando una mano?
Yo siempre que estoy, nosotros siempre seguimos yendo todos los días, o sea, cada vez que podemos, los domingos, nosotros ahí celebramos cumpleaños, es como nuestra casa, o sea, nosotros, para nosotros ellos son nuestra familia.
A ver, Sol, tú como palestina cristiana, casada con un palestino cristiano, como tu referencia en el mundo, ¿qué lugar ocupa España? Porque tú estás entre de Tierra Santa, por así decirlo, España y Venezuela, que tendrás una parte de tu alma y de la familia, como te decías hace un momento, y de mi hermano está allí, no quiere marcharse, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa España en vuestra vida, puesto que tu marido conocía España, por ejemplo?
Sí, porque él justamente habla español, porque él desde el 2013 vino a estudiar español aquí, porque él es guía turístico, entonces pues aprendió la lengua española, y nada, o sea, yo cuando emigré por la situación de Venezuela, o sea, España fue un lugar que a mí me acogió pues maravillosamente, y donde yo pues mi fe también, o sea, creció mucho, y de verdad he hecho familia y personas, o sea, yo tengo personas aquí muy muy queridas, que es verdad que la mitad de mi familia vive en Venezuela y la otra mitad ahora vive en Palestina. Y pero aquí tengo gente de verdad que quiero muchísimo, y que son, sí, que son como mi familia. Entonces, de verdad que a España le tengo un cariño muy especial, y por eso siempre vuelvo, o sea, siempre estoy aquí.
Bueno, el eterno retorno.
El eterno retorno, sí.
A ver, y si tuvieras que, en tus perspectivas, vislumbrar qué puede suceder con aquella tierra, ¿cómo va a ser tu proyecto de vida allí en Palestina? ¿Te ves envejeciendo en Belén?
Sí, o sea, yo, pues, nosotros como cristianos y eso, y como practicantes, y viendo ahí que hay, o sea, yo sí entiendo que vivir en la Tierra Santa es una vocación, porque realmente no es un sitio fácil, o sea, no es lo mismo ir de visita que vivir ahí, o sea, tiene sus complejidades. Pero obviamente que sí. La guerra pues finaliza y se vuelve a reactivar la economía, porque también es verdad que la economía principal es el turismo, no solo para los cristianos.
Yo fui en la década de los 90, que había muchas tiendas, y que es verdad que los palestinos vivían de aquello,
claro,
de recuerdos y de
sí y cosas. No, y también muchos judíos, o sea, que también llevan a su gente. Sí, al final el turismo es la principal fuente de ingreso del país, creo yo. Bueno, además tienen tecnologías y agricultura. Pero, por ejemplo, sí es verdad que para los cristianos o los palestinos, pues sí está muy centralizado el tema del turismo, y bueno, nosotros eso como vocación, pues seguir viviendo ahí. De hecho, obviamente que cuando yo decidí vivir en Belén, pues la mitad de la gente que me conocía me decía que estaba loca, porque bueno, yo soy ingeniero, vivía en Madrid, tenía un trabajo buenísimo, o sea, yo de verdad no me faltaba nada, o sea, tenía un buen trabajo, me pagaban súper bien, y cuando decido irme ahí por una vocación, pues sí, o sea, nosotros pues sí creemos que si Dios es lo que pide, pues ahí estaremos. Pero bueno, sí es verdad que ahora mismo pues tiene de verdad sus complejidades, y además pues yo estoy esperando un bebé, entonces bueno, también hay que pensar en ese bebé, y por eso hemos estado aquí un tiempo. Pero sí, sí lo vería, hay mucha gente que ha vivido ahí pues toda la vida.
Bueno, se nos va acabando el tiempo, María José. A ver, no, cuéntanos, haznos un resumen de tu viaje, sí, pero rápido, ¿eh?
Muy rápido. Pues nada, ha sido el encuentro y el tener, el acceso a una experiencia nueva. Es diferente totalmente llevar un grupo de personas.
Esas procesiones cristianas que hay, que no, son masivas, pero nada, también, ¿no?
Sí, sí, pues, bueno, masivas. Ahora ya masivo aquí hay poca cosa, ¿sabes? Porque masivo en una ciudad casi... la parte de,
está representada por las iglesias, los, claro, que están siempre allí.
Efectivamente. Dice, ¿no? Entonces, bueno, hay que acompañar esas iglesias. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, porque a pesar de que hay una situación disuasoria de ir allí, pues hay gente que no le importa, que no tiene miedo a esas situaciones, a esas amenazas, a esos...
Es una aventura.
Y, sí, no, y he encontrado gente...
Para mucha gente.
No, he encontrado gente interesantísima, personas que han decidido hacer su voluntariado este año un poco independientemente, o sea, es decir, a nivel individual, restauradores de España, en especialistas en orfebrería, como por ejemplo el caso de Pedro Escudero, que es un restaurador de orfebrería de la Catedral de Valladolid, que se ha tirado allí 2 meses haciendo preparación y restauración para el Museo Tierra Santa, o también otros voluntarios de Italia, que eran especialistas en cerámica o especialistas en marfil, o especialistas y gente que, o personas como Cayetana Johnson, que es una arqueóloga extraordinaria de la Universidad de San Damaso y también de la Universidad de Francisco de Vitoria, que pasa sus veranos allí en excavaciones arqueológicas dentro de la ciudad de David. Un grupo de gente que nos hemos encontrado allí de manera aleatoria, que hacemos comunidad, que cada uno tiene su proyecto, el mío ha sido estar trabajando en el patriarcado latino, ayudando a la comunidad religiosa, y por otro lado en Getsemaní, sobre todo en el Huerto de los Olivos, para las festividades de la Virgen y para la organización de todo lo que era la estructura de esos grandes días que la Iglesia de Jerusalén, la Iglesia Madre, celebra en la Asunción de María. Y bueno, codo a codo con los franciscanos y codo a codo con el patriarcado, pues se van haciendo pequeñas cosas que al final no dejan de ser una especie de aportación a una cruzada que Occidente, que la Iglesia de Occidente o que los cristianos de Occidente tenemos que mantener en Tierra Santa, porque realmente Tierra Santa necesita de los cristianos occidentales, tanto ya sean peregrinos como ya sean gente que vaya a trabajar allí. Ella es el origen de nuestra cultura, y al mismo tiempo nuestra raíz, muchas veces espiritual, está conectada con aquella tierra, y en ese sentido es en el que mucha gente opta por esa vocación de la que hablaba Sol.
Pues hay que dar mensaje, lo necesitan. Muchas veces nos referimos más a Roma, pero es que está más allá de Roma, es decir, ahí está la base de todo. Y ¿qué pasa? Que nos acordamos en Navidades. María José Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Que te vaya bien.
A ti, Miguel.
Me alegro de que te haya nutrido esta experiencia, y seguro que vas a tener muchas más. Sol Chacón,
muchísimas gracias.
Enhorabuena, que todo salga bien.
Gracias, gracias.
Y que disfrutes de este país. A todos ustedes, despedirnos, desearles feliz semana, y ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
Ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.